Señora Sáez de Santa María, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿de qué le parece la frase del señor Margallo?
La verdad es que es ocurrente, sí. Es bastante ocurrente. ¿Qué le voy a decir? Ahí está bien.
Eso. ¿Sí? Tengo entendido que está usted por tierras gaditanas, ¿no?
Estoy por tierras gaditanas.
Hola, hola. Pues yo le aseguro que el
Margallo, teléfono... Margallo que le ha cortado el micrófono. Uno de los pocos seguidores de Margallo que le ha pinchado.
Que ha pisado el cable.
Vamos a ver, por detenernos un momento en la actualidad.
Dígame.
¿A usted le dolió lo que dijo ayer la señora Carmen Calvo? Es decir, que al gobierno anterior le hicieron dos referéndums y nosotros por ellos en un mes y dos días nos hemos reunido con el presidente.
Mire, yo creo que la señora Carmen Calvo lo que tenía que tener bien presente es que cuando habla en nombre de todos los españoles y a veces da la sensación de que está mucho más pendiente de lo que le valoren los independentistas que de la defensa de España y de la presencia del Estado en Cataluña. Por tanto, nosotros cuando gobernamos procuramos que los constitucionalistas trabajáramos juntos y lo primero que debería haber hecho el gobierno socialista es hablar con los constitucionalistas antes que dedicarse a hacerle turismo a Torra por la Moncloa.
¿De la reunión de ayer tiene algún criterio establecido?
Indudablemente, mire, yo creo que porque al señor Sánchez le hayan regalado el sillón de la Moncloa no puede él ir regalando España a trocitos. Yo creo que lo que toca es firmeza, lo que toca es la defensa del Estado, lo que toca es llevar al Estado y al gobierno a Cataluña y no sacarlo. Y mire, el apaciguamiento con esa gente no existe porque en Cataluña practican el apartheid. Y yo creo que los primeros a los que debe defender el señor Pedro Sánchez no son los independentistas, sino a tantísimos catalanes que se sienten españoles y que les gustaría poder vivir y hablar en libertad en Cataluña.
Me informan o me dicen que no es usted partidaria de debatir con el señor Casado. ¿Por qué razón?
Mire, a mí personalmente debatir con el señor Casado me vendría muy bien. A mí me vendría muy bien contrastar preparación, experiencia, trayectoria, proyecto, pero yo no estoy aquí para pensar en mí. Si pensara en mí, pues diría inmediatamente, un debate ya. He debatido con Alfredo Pérez Rubalcaba, con María Teresa Fernández de la Vega, con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, con Albert Rivera. Ya le digo, personalmente muy bien, pero yo tengo que pensar también cómo quiero presidir el Partido Popular en el Partido Popular y cómo quiero presidir España en España. Y la confrontación entre compañeros en el PP solo ayuda al Partido Socialista. No obstante, yo estoy a disposición de lo que diga la comisión, porque yo creo que estas cosas no las tenemos que plantear los candidatos a través de los medios de comunicación, sino hablar entre nosotros y llevarlo directamente a la comisión gestora y que decida en interés, no de los candidatos, que ya le digo que a mí me vendría muy bien, sino en interés del partido y de un partido que quiere servir a España.
Si el señor Casado en el último momento decidiera integrarse en su lista y formar una unitaria, ¿usted le otorgaría, le colocaría como secretario general del partido?
Mire, yo quiero hablar con el señor Pablo Casado, de hecho le he llamado para sentarme con él, con absoluta generosidad y con, yo creo que, con altura de miras. A mí me ha respaldado la militancia, tengo el voto mayoritario de los afiliados y yo, si no he entendido mal a los afiliados que se han dirigido a mí todos estos días, quieren y merecen una lista de unidad. Y yo voy a trabajar por ello. Indudablemente cada uno puede tener sus expectativas y sus ambiciones políticas que son legítimas. Pero yo quiero pensar también en clave de partido unido y fuerte, porque un partido unido y fuerte es un partido ganador que puede ganar a Pedro Sánchez y que puede devolver a España serenidad y tranquilidad en el ámbito de la defensa de la unidad de España, que lo acabamos de ver, y en el ámbito de la recuperación económica y del bienestar.
¿Qué le hace a usted pensar, si es que lo piensa, que puede tener más compromisarios que el señor Casado, habida cuenta de que el señor Casado confía en que todos aquellos que no le votaron a usted, es decir, aquellos votos que no le llegaron a usted, hayan elegido compromisarios que sí le voten a él?
Bien, en primer lugar, yo he tenido en esta primera fase el apoyo mayoritario de las bases. Soy la única que ha superado la barrera de los 20.000 votos, 21.000. En segundo lugar, yo he ganado en 30 de las circunscripciones, es decir, en la mitad, por tanto, en la mitad de lo que es el reparto territorial, yo he sido la lista ganadora. En tercer lugar, yo creo que el señor Casado confunde las sumas. No estamos ante el mismo cuerpo electoral. Los afiliados han votado mayoritariamente la candidatura de Soraya. Ahora estamos en los compromisarios, pero aún en los sitios donde uno puede pensar que tiene más afiliados, no le tiene por qué coincidir con los compromisarios. Pero lo más importante es que en la mitad de las circunscripciones, es decir, que en el reparto territorial, pues yo he ganado en 30 sitios y Casado en 14. Y después, pues mucha gente ha podido tener la opción por lealtad, por trayectoria con Dolores, pero eso no quiere decir que quien haya votado a Dolores, que tiene otro perfil del señor Casado, una mujer, como es mi caso, con un planteamiento político, vaya a coincidir exactamente con el planteamiento político de Pablo Casado, que es pues otro tipo y otro perfil bastante diferente a la señora Cospedal. Y eso de jugar a dividir entre señoras para ver si yo encuentro hueco es algo que yo no me gusta. Yo creo que las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar bastante más que algunos señores.
¿Cuál es el proyecto de Partido Popular que tiene usted? Si mañana usted, dentro de 15 días, es usted presidenta del PP, ¿qué renovación, qué regeneración del PP está dispuesta a hacer?
Bien, en primer lugar, yo creo que nuestro partido tenemos que ampliar las bases, tenemos que ampliar la afiliación, tenemos que hacer una campaña de afiliación importante, que las cuotas no sean un problema, todo lo contrario, un partido que sale a la calle, que se abre y que lo hace no solo en Madrid, sino en el conjunto de España. En segundo lugar, y sobre la regeneración, yo creo en la ejemplaridad personal. Yo creo que la corrupción empieza cuando se corrompen los comportamientos individuales. Y yo defiendo la ética del mérito, la ética del esfuerzo, llegar a las cosas por el trabajo de cada uno y currárselo y ganárselo en la vida. Yo creo que eso es lo más limpio y lo que más se parece a las bases y a los afiliados del Partido Popular. Yo creo que tenemos que profesionalizar al máximo la gestión económica del Partido Popular. Nosotros nos gusta defender nuestros proyectos, nuestras ideas, esa es nuestra manera de hacer política. Nosotros no estamos para hacer dinero. Yo quiero seguir la senda de las medidas que adoptamos en el gobierno, que yo impulsé. Prohibir las condonaciones de los bancos a los partidos políticos, prohibir las donaciones a las personas jurídicas, ser muy escrupulosos con los contratos administrativos para que haya una separación total entre los partidos y la gestión de los contratos públicos, que tiene que ser transparente, absolutamente. Yo creo que la honestidad hay que imponerla a todos los niveles y la transparencia y la separación entre hacer política y hacer contratación tiene que ser absoluta, absoluta. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que en nuestro partido se tiene que mirar mucho más en los afiliados, en los concejales que no cobran, en todos estos cargos que tenemos en nuestro partido que cumplen concejales, alcaldes, con su labor escrupulosa y que son un ejemplo de vocación de servicio público. Yo creo en la vocación de servicio público. Yo me hice abogado del Estado porque me gustaba defender a España y ahora quiero seguir defendiendo a España desde otra posición que es presidencia del partido y si me votan los españoles, pues primera mujer presidenta del gobierno.
¿Usted sería partidaria de vender la sede de Génova, por ejemplo?
Pues mire, me lo han dicho muchísimos afiliados y muchísimos compromisarios me han dicho, oye, ¿y esto de la sede de Génova no crees que es demasiado, que no sé qué? Y como me lo ha planteado mucha gente y mucho afiliado de base, pues yo creo que hay que darle una vuelta, porque esa gente también tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro partido en el futuro, con generosidad, con humildad y volviéndonos a construir de abajo arriba.
¿Tiene usted o tiene usted alguna idea de qué cortafuegos puede establecer para evitarle al partido que usted renueve o los momentos delicados que puede pasar con el horizonte penal que tienen? Púnica, Lezo y compañía.
Mire, en primer lugar, como le decía, yo creo mucho en los comportamientos personales. Y yo me presento a este partido. Yo, el único problema judicial que he tenido me lo planteó el señor Torra porque me puso una querella criminal por negarme a publicar el nombramiento de los consejeros, estos que estaban presos en el Boletín Oficial del Estado. Y me puso una querella por defender la unidad de España. La han archivado, por tanto, presidenta, horizonte judicial despejado. A partir de ahí, este partido ha asumido responsabilidades políticas. La gente que ha cometido esos delitos está fuera del partido. Y yo, desde luego, no voy a dejar que por ninguna de las vías se vuelvan a aproximar a él. Caso Púnica, caso Lezo, caso Gürtel, que usted decía, se han asumido responsabilidades políticas. Ha sido la excusa de Pedro Sánchez para plantear una moción de censura, pero el comodín de la corrupción se ha acabado. Nosotros hemos asumido más responsabilidades políticas que nadie. Y ahora que yo veo alcaldes de Ciudadanos, la financiación de Valencia y el presidente de la Diputación sigue siendo alcalde. Ni uno ni otro han cesado. Y yo, nosotros, por la excusa de la corrupción, moción de censura. Ganan los perdedores, los que no ganan unas elecciones, al frente del gobierno para regalar España a los independentistas. Y el resto no suman responsabilidades aquí, responsabilidades personales. Y el que esté en un caso de corrupción se aparta. Pero exigiremos el mismo tratamiento al Partido Socialista, a Ciudadanos y a todos los que hemos tenido que escuchar lecciones de corrupción todos los días, pero consejos vendo que luego para mí no tengo.
El hecho de ser mujer, ¿cree usted que ahora mismo es un factor de ventaja en la votación, en el futuro? Es decir, ser mujer, hombre, ser mujer razonablemente preparada para las cuestiones, claro. Igual que ser hombre razonablemente preparado. ¿Es un factor de ventaja?
Pero yo creo que España necesita y merece que una mujer sea presidenta del gobierno, que tengamos por fin en España una mujer presidenta del gobierno. Yo creo que la igualdad de oportunidades hay que practicarla hasta el final. Yo me siento muy orgullosa de que sea el Partido Popular el primero que se haya planteado y que esté cerca de tener a una mujer presidenta del partido y, por tanto, candidata a la presidencia del gobierno. Creo que sería muy bueno para hombres y para mujeres. Daríamos un paso muy importante en la igualdad, en las políticas de igualdad. Y fíjese, tanto será así que en mi partido el 63% de los afiliados han votado a una mujer para presidirlo y, por tanto, por ser candidata a la presidencia, a mi compañera María Dolores y a mí. El 63% de los militantes del partido quieren una mujer al frente del partido y del gobierno. Y yo creo que España seguiría la senda de otros países que han tenido y que tienen mujeres presidentas, que son países pues con un liderazgo muy fuerte, con un liderazgo muy consolidado, y nos colocaría de nuevo pues en la vanguardia de la defensa de la igualdad y de la ruptura del techo de cristal y de la lucha contra la brecha salarial, contra los problemas que tenemos las mujeres para tener una carrera profesional hasta el final. Pondría la conciliación en el centro también del debate político, el debate sobre la natalidad, una nueva visión que creo que para España es muy importante. Y yo creo que España lo demanda y que los españoles pues están en el momento óptimo para que eso sea así.
Dos últimas preguntas, una es de Gorge Bustos. Gorge.
Buenos días, señora Sáenz de Santa María.
Muy buenos días.
Dos preguntas muy concretas. La primera, sí. Muchos le atribuyen a usted el fracaso de la Operación Diálogo en Cataluña. No sé si, la que desembocó en aquel referéndum del 1 de octubre y no sé si usted tiene alguna autocrítica que hacer en ese sentido, más que nada porque ahora es la misma operación, más o menos, que está intentando resucitar Pedro Sánchez, y yo creo que a lo mejor alguna reflexión en ese sentido en quien ha estado antes que él en esa situación podría ayudarle. Y la segunda es si usted vence en el Congreso Extraordinario, ¿tiene alguna oferta preparada para integrar a aquellos que, conservadores, liberales, digamos que tienen matices ideológicos respecto de usted y que a lo mejor no se sienten ahora mismo representados por usted en el partido?
Bien, sobre la primera de las cuestiones, yo solo me reuní dos veces con el señor
Junqueras.
Junqueras. Dos veces. La primera porque plantearon 46 peticiones. Y la segunda, porque solo de las 46 les interesaba la autodeterminación y les dije, eso no se puede negociar porque corresponde a todos los españoles. Yo con quien más he dialogado en Cataluña, y por eso esa es la gran diferencia con el señor Pedro Sánchez, es con los catalanes. Mi operación diálogo ha sido fundamentalmente con todos los catalanes, sociedad civil, resto de constitucionalistas, empresas que lo estaban pasando mal, todo el conjunto de los partidos políticos que se sentían amenazados y acosados. El gobierno de Mariano Rajoy no ha cedido ni una sola competencia a Sánchez, a Puigdemont y después al señor al señor Torra. En segundo lugar, no ha retirado ningún recurso. En tercer lugar, no ha contaminado la política penitenciaria con la política de los intereses del señor Sánchez. Por tanto, una cosa es el diálogo con la sociedad catalana y otra cosa son las tensiones con los gobiernos independentistas. Indudablemente, a toro pasado todos podemos hacer todas las críticas que queramos, pero yo le acabo de decir que la que he sido del gobierno con una querella de los independentistas he sido yo, probablemente porque me querían demasiado y entendían conmigo el diálogo de una manera muy clara. Yo jamás voy a ir en contra de la ley y lo que voy a hacer toda mi vida va a ser defender la unidad de España. Con errores, por supuesto, pero también con aciertos y con una voluntad de defender que Cataluña siga siendo España. Y creo que de momento lo sigue siendo. Y sobre las ofertas, pues miren, mi candidatura es muy transversal. Primero porque yo he incorporado liberales, democristianos, distinta gente de mi partido para ampliar la base social. Porque las elecciones se ganan ampliando el Partido Popular y no constriñéndolo. Y he abierto nuevos debates, porque los problemas del siglo XXI se solucionan con recetas del siglo XXI, no con recetas de los años 90. Y creo que lo que tenemos que hacer es abrir nuestro partido a los debates que la sociedad demanda. Por ejemplo, hacer la batalla al populismo, con argumentos, pero también sabiendo llegar al corazón de las personas, porque el populismo es emocionalismo puro. En segundo lugar, los nuevos retos que tiene este país. Tiene un reto demográfico brutal. Baja la natalidad y crece la edad de vida. Eso está fenomenal, pero tenemos que mantener las pensiones, tenemos que mantener el estado de bienestar. La inmigración, porque los cambios que se van a producir en todo nuestro entorno son muy importantes. El debate tecnológico, que al señor Sánchez se le ha olvidado completamente, y a todo el mundo. La sociedad ha cambiado muchísimo y lo que tenemos que hacer los del Partido Popular, liberales, democristianos, conservadores, es plantear también soluciones y propuestas atractivas para una sociedad que no es la misma que la de los años 90. Y yo cuando oigo a mucha gente, me parece que están aplicando recetas de los años 90.
Entre pregunta y respuesta, un minuto, Chencho. A ser posible.
Bueno, ¿por qué, señora antigua vicepresidenta, por qué ustedes han manejado tan mal a los medios de información en la época que están en el poder? Y me refiero en concreto al tema catalán. Los periodistas extranjeros, y conozco varios, me han dicho con frecuencia...
40 segundos.
Que los dirigentes catalanes los cuidaban, los adulaban, los mimaban, y que ustedes en la Moncloa y en el gobierno no era así. Y esto tiene consecuencias nefastas.
Soraya.
Bien, en primer lugar, hay una cosa que hay que dejar bien clara. Cataluña no es independiente y ningún gobierno ha reconocido la independencia de Cataluña. Por tanto, la tarea que
la prensa,
entre gobiernos... Sí, pero si me permite, don Chencho, yo creo que también es bueno fijar los perímetros. Y mire, la prensa en todos los sitios es tan libre como es en España. Y yo le voy a decir un dato. Ha habido operaciones de estas que llaman híbridas, fake news, en todos los procesos desestabilizadores en la Unión Europea. Los hemos encontrado en Alemania, los hemos encontrado en las elecciones francesas, los hemos encontrado con el Brexit, los hemos encontrado en las elecciones holandesas. ¿Y sabe cuál es el primer partido, el primer Estado, el primer gobierno que logró en dos días desenmascarar una operación híbrida de ese tipo, la que se estaba produciendo en Cataluña? El gobierno de España. Porque a los dos días, empezando por Le Monde, empezaron a decir que se habían tragado noticias falsas de los independentistas. A lo mejor todo el mundo piensa que es casualidad, pero eso fue la rapidez del gobierno de España de saber demostrar cómo tejían los independentistas sus redes, a través no de medios de comunicación serios, sino a través de operaciones de esta naturaleza de estabilización en que contaron con lo mejor de cada casa populista en toda Europa y fuera de Europa para desestabilizar España y, por tanto, la Unión Europea.
Que el día de hoy sea fructífero, se lo deseo. Nos veremos de aquí a unos cuantos días cuando sepamos exactamente qué han decidido los compromisarios del Partido Popular.
Pues cuando usted quiera, don Carlos.
Gracias, señora Sáenz de Santa María. Ha sido un placer.